¿Cómo estamos, mi gente? Bienvenido a Hablando a las Paredes. Yo soy Danny EMT y hoy vamos a hablar de Across the Spider-Verse. Ahora, si no has visto la película, te sugiero que le des pausa a este video, arregla tu vida y ve al cine a ver la película porque vamos a hablar de spoilers de toda la película aquí, así que ya han sido advertidos. Ahora, antes de yo ver esta película, yo tenía unas expectativas bien altas porque Into the Spider-Verse se convirtió en una de mis películas favoritas ever. Yo tuve una emoción hijeputa cuando salí del cine que no he tenido desde ese entonces ni antes de yo ver Into the Spider-Verse, así que yo tengo esa película en un pedestal bien especial. Ahora, entrando a Across the Spider-Verse, sí, mis expectativas eran altas, pero sentía también una confianza de que yo estaba en buenas manos, porque los productores, los directores y los escritores, que son Phil Lord y Chris Miller, que son dos cinematógrafos, guionistas, o yo lo voy a decir creadores, han hecho varias películas, entre ellas, obviamente, Into the Spider-Verse, hicieron The Lego Movie, Cloudy with a Chance of Meatballs, la 1 y la 2, The Mitchells vs. The Machines en Netflix, que si no has visto esa película, te sugiero que vayas a ver esa película. O sea, esta gente tiene un resumen súper cabrón, especialmente cuando se trata de películas animadas. Así que yo sabía ya que esto iba a ser una buena película. La cosa es cuán buena iba a ser. Y anda pa'l carajo, qué peliculón. O sea, no, yo todavía no sé si la puedo rankear sobre Into the Spider-Verse, porque Into the Spider-Verse para mí es súper especial y es de esas películas que yo veo y todavía siento como si la estoy viendo por primera vez. O sea, es de esas películas que yo no me canso de verla y, o sea, nunca se me va a quemar. Ahora, con Across the Spider-Verse, yo la he visto ya dos veces este weekend. Y las dos veces que la vi, salí más o menos un poquito igual. O sea, yo diría que la segunda vez que la vi tuve un poquito más de apreciación. Pude notar algunas cosas que no vi en la primera, porque esta película se mueve a un pace súper rápido. O sea, te tiran información y te tiran un montón de chistes a las millas, que cuando tú te estás riendo de uno, ya van por el quinto. O sea, esto es una de que tú tienes que estar bien atento o te vas a perder un gran pedazo de información de lo que está pasando. Pero a la misma vez no lo hace con el sentido de que, diablo, mano, esto es como que demasiado, que sí o que, aunque me imagino que pueda haber alguna gente que se sienta un poquito overwhelmed viendo esta película, porque en términos visuales es demasiado. Y lo digo esto de la mejor manera posible, porque la animación aquí es la mejor que yo he visto en mi vida. O sea, hands down, es la mejor que yo he visto en mi vida. Olvídate Pixar, olvídate DreamWorks, olvídate Disney, olvídate Illumination. Esta película tiene que ser el blueprint de animación ahora mismo. Y no estoy diciendo en estilo de que todas las películas ahora mismo se tienen que ver como las películas de Spider-Verse, pero en términos de los pequeños detalles, la dirección artística en ciertas escenas y cuando van a ciertos mundos. Por ejemplo, esta historia empieza con Gwen. Estamos en la tierra de Gwen Stacy, o Spider-Gwen, Spider-Woman, como tú quieras decirle. Y su mundo se ve muy diferente al mundo de Miles. El mundo de ella es mucho más colorido, mucho más abstracto. Tú vas a ver algunas tomas en que el background es de un color y después van a otra toma y es de otro color para establecer algún tipo de mood. O sea, lo ilustran súper bien y se nota también el amor que tienen estos creadores a Spider-Man y el mundo que lo rodea. O sea, pudieron ilustrar esto de que todos los mundos de estas diferentes versiones de Spider-Man sean diferentes, que ellos también sean diferentes, no solamente por el disfraz que tienen, sino que también por cómo ellos se mueven, cómo ellos hablan, cómo ellos actúan, todo. O sea, yo siento que visualmente tú puedes ver esta película en mute y tú puedes tener alguna idea de lo que está pasando, yo siento. Porque todos los personajes aquí, tengan máscaras puestas o las tengan quitas, son bien expresivos. Uno puede entender lo que alguien está sintiendo con solamente ver la expresión que tienen en las caras. Y hay que darle un crédito bien cabrón a esos animadores, porque wow, yo no me imagino haber hecho esta película y que había sido fácil. O sea, anda pa'l carajo. Yo nunca he visto algo tan ambicioso visualmente. Hay tantos estilos artísticos. Hay un mundo de Lego que fue animado por un nene de 14 años. Sí, en serio, búsquenlo por Google. La parte que The Spot entra al mundo de Lego y como que, ah, Dios, lo que caro está pasando aquí, fue animado por un nene de 14 años. O sea, imagínate eso. Y eso está bien cabrón. Antes de yo irme así en un viaje y en tangente, vamos a irnos por la historia. Empezamos con Gwen en su mundo y cómo ella llegó a ser parte de esta sociedad de los Spider-Men, que que están encargados en proteger básicamente pues el multiverso y todas las versiones y todo eso, y ellos están pendientes a lo que son, ahí le describen como canon events, que son eventos que todas las versiones de Spider-Man siempre van a tener este tipo de experiencia, y tiene que pasar así, porque si no pasa, pues se jode el mundo de ellos y va a haber, tú sabes, conflictos, crisis, multiverse, la realidad yéndose a la mierda, ya tú sabes, todos los mismos stakes que tú conoces cuando ves una película así. Y me encanta que usaron eso para ilustrar la historia de Spider-Man, como nosotros lo conocemos, y estos eventos clave en la historia de él, obviamente, pues, cuando le muerde la araña, la muerte de Uncle Ben, él teniendo que aprender que with great power comes great responsibility, o sea, son estos beats que tú ves en todas las versiones de Spider-Man que ya tú estás familiarizado. Y lo ves también con otros superhéroes, o sea, ¿cuántas veces tú vas a ver a los papás de Bruce Wayne siendo matados en el callejón? O sea, ¿me entiendes? Son ciertas partes que tú tienes, que tú esperas y tienen que estar en una historia de Spider-Man para tú decir, ah, ok, esto es una historia de Spider-Man. Y eso es básicamente la gran temática de esta película, es bregar con que sí, todos estos temas se han repetido de diferentes maneras y en miles de versiones, pero hay un problema con eso. Y no es que el repetir eso es malo, sino que es más like, es más el conectar, es conectar esos clichés con el conflicto principal que tiene Miles en salvar a su papá o salvar el universo. Y él dice, no, yo puedo hacer las dos cosas porque yo voy a buscar la manera. Spider-Man siempre busca la manera y es nuestra responsabilidad de salvar a los que podamos. O sea, si tenemos la oportunidad de salvarlo, es nuestra responsabilidad de salvar a esa persona. De ahí donde sale with great power comes great responsibility. Ese es el credo de Spider-Man. Y me encanta que ellos pudieron ilustrar la hipocresía que tenía Miguel O'Hara y lo que básicamente es esta sociedad de Spider-People en que, ah, no, porque un canon event, tenemos que dejar que X persona muera o que tal cosa pase, o que esto que sigue lo otro, o sea, tenemos que sufrir, ser Spider-Man es un sacrificio. Miles dice, no, o sea, si yo sé que esto va a pasar, yo tengo que hacer lo que yo pueda para poder detenerlo, para poder salvar a mi papá o a quien sea, o al comisionado en Mumbatan. O sea, es para mí lo que hace a Miles un personaje tan y tan relatable, o sea, uno de los mejores personajes ahora mismo en las películas, en cómics, en todo, o sea, Miles Morales ya es un personaje icónico, es Spider-Man, al igual que Peter Parker. Puedes tener a los dos. El que venga a mí con mierdas de que Miles no es Spider-Man, que esto que sí que lo otro. Se pueden mamar un bicho, ¿ok? Se pueden, por favor, vayan, mámense un bicho, ahóguense y cállense, por favor, porque tú no puedes hablar con la boca llena. Empieza con Gwen, vemos también su dinámica con su papá, que su papá pues está buscando a Spider-Woman porque él piensa que ella mató a Peter Parker, que es el mejor amigo de Gwen en ese universo. O sea, me encanta que pudieron ilustrar la historia de ella en una manera par de rápido. O sea, yo siento que el prólogo, ¿qué es lo que viene antes de cuando empieza la historia como tal?
Texto preliminar de un libro escrito por el autor o por otra persona que sirve de introducción a su lectura. Ese es prólogo.
Este prólogo duró como maybe 15 minutos, 20 minutos o algo así. Y yo durante todo este prólogo, yo nunca estaba con que, ok, dale, ¿cuándo vamos a ver a Miles? ¿Cuándo podemos, o sea, como que, ¿cuándo podemos seguir por donde nos quedamos? Nunca yo estuve así porque hicieron a Gwen, que ya era un personaje bien interesante en Into the Spider-Verse, mucho más interesante aquí, enseñándonos su historia. Aunque ya nosotros más o menos sabemos de su historia en Into the Spider-Verse, porque tú sabes que todas las versiones tuvieron su pequeño, ah, ok, vamos a hacer esto otra vez, y ellos cuentan su historia un poquito para ponerte al día con ellos. Y de Gwen pudimos ver un poquito de eso, pero aquí lo vemos como tal, cómo pasó y lo que ella tiene que bregar, y, o sea, este conflicto que ella tiene con su papá y sus dos identidades. O sea, se vio súper cabrón y uno puede sentir por eso. Él como que, mano, o sea, yo tengo que hacer esto, estoy tratando de hacer esto. Y mi papá o mi parentesco, mi madre, mi padre, quien sea, o sea, no, no me entiende, no entiende por qué tengo que hacer esto, por qué yo estoy actuando así. O sea, todo el mundo ha tenido que bregar con eso en algún punto de su vida y lo hace bien relatable. Y después de eso es que brincamos a Miles. Miles, que básicamente está viviendo su mejor vida como Spider-Man. Ya ha sido Spider-Man por como ella, él dijo, 1 año y 4 meses. Y le va súper cabrón. Tiene un nuevo suit que se ve mucho mejor que el graffiti, así que... Se ve cool, tiene su propio charm y todo, pero a mí me gusta un suit de Spider-Man que se vea más moderno, más maduro, de que se vea de que, ok, ya este tipo sabe ya lo que tiene que hacer, ya es más profesional con lo que tiene que hacer y todo. O sea, ya el tipo no está perdido, ya es un pro. Y también aquí vemos la primera apariencia de The Spot, que lo pintaron así como este villano del mes, villano de la semana. Que pues este tipo, que su piel es blanca y está llena de estos hoyos, estos portales por todo su cuerpo. Él no tiene ni cara, que hay un hoyo, una mancha, como tú quieras decirle, que te pueden transportar como a otro lado. Son como los portals de Rick and Morty, básicamente. Y este tipo, que mucha gente, hasta en los cómics, es básicamente como ese villano de la semana. Es como lo que es el Condiment King en Batman, que es un villano súper, súper ridículo, que tú nunca vas a pensar de que este cabrón en serio va a causarle problemas a Batman. En serio. Y es lo mismo aquí, como que este tipo en serio le va a causar problemas a Spider-Man. Y la manera en que también habla. O sea, este tipo se ve que es nuevo en siendo un villano. Él mismo al principio lo explica de que, bueno, como estoy así, no me contratan para ningún trabajo, so obviamente me tengo que ser un criminal, tengo que robar chavos, porque puñeta, ¿cómo más voy a vivir? Y es él averiguando cómo carajo yo puedo meter esta máquina de ATH por este hoyo y qué sé yo, y él tratando de ver, y entonces Miles como que, ah, tú eres como que nuevo. Básicamente, él estando en el mismo lugar donde estaba Miles en la primera película, en que en la primera película vimos a Miles tratando de aprender cómo hacer Spider-Man durante toda la película. Usualmente en películas de origen brincan ese proceso. En que, tú sabes, ellos tienen los poderes, están averiguando cómo usar los poderes y qué sé yo qué. Y bim, bum, bam, un montage, ya son el superhéroe que nosotros conocemos. En Into the Spider-Verse te enseñan todos los procesos que él tenía que ir para él aprender ciertas técnicas con ciertos juicios que él tiene que tomar cuando hay que tomar decisiones. Aquí ya él sabe y ahora estamos viendo a The Spot básicamente teniendo que ir por esos training wheels. Y de eso a convertirse en un villano en que, ah, no, puñeta, este tipo es serio. Nosotros lo subestimamos y ahora se convirtió en una amenaza que puede destruir la existencia como nosotros la conocemos. Y eso está cabrón, me gusta que pudieron hacer eso y es un buen twist a lo que es un villano en una película de superhéroes, porque yo siento que nosotros vemos muchas orígenes de villanos, ¿verdad? Y muchos de ellos son paralelos al origen del superhéroe. Y nosotros lo vemos, hacen sus cositas, se convierten en ese villano y están en el mismo nivel de amenaza al principio de la película que al final. Oye, lo que cambia es lo que ellos hacen. Porque el trope es que cuando se enfrentan por primera vez con el superhéroe, pues el superhéroe hace algo o escapa el villano usualmente, y vuelve de nuevo a joderle la vida de una manera más seria. Y ese es el clímax de la película y como que anda, por carajo, que secuestraron a mi novia y tengo que salvarla, que sí, tú sabes, lo típico. Aquí fue más de como que no, cabrón, tú no me cogiste en serio, pues te voy a romper la madre, cabrón. Te jodiste ahora porque te voy a joder el mundo entero, el universo entero. Y estuvo bien cool ver eso. También vimos las nuevas dinámicas que tiene Miles con su familia. Esto es de un año de los eventos de Into the Spider-Verse y ahora Miles se crea un poquito mayor. Aquí en esta película se ve de 15 años, aunque para mí se ve de 17. Que yo personalmente, esto no es tanto una crítica a la película, este soy yo con mis preferencias. Yo cuando veo secuela, a mí me gusta que tiempo haya pasado entre una a la otra. Digo, también depende de cómo una termina, ¿verdad? O sea, si es una historia así continua como lo va a hacer Beyond the Spider-Verse, obviamente tienes que continuar justo después de la otra. Pero me gusta que haya pasado un poquito de tiempo entre la primera y la segunda. También porque ya ha pasado un par de tiempo entre la primera y la segunda en que el tiempo en que han salido son 5 años de diferencia. Así que no solamente Miles ha crecido, nosotros hemos crecido también. Y es también poder ver él evolucionar con nosotros, pero a la misma vez poder ser un centro en que gente nueva que no necesariamente o haya visto la primera película o vieron la primera película, pero qué sé yo, la vieron más que una vez, se pusieron a ver esta porque los invitaron. Entonces, alguien casual todavía no va a estar perdido en quién es Miles y qué es lo que él quiere hacer. Y me gustó eso. Y aquí también conocemos más de sus papás, especialmente Río, que es la mamá de Miles. Se sintió bien ver un personaje que sí es secundario, obviamente, a lo que es Miles, Gwen, Peter, Miguel, pero es todavía un personaje muy importante. O sea, Río Morales y como la pudieron presentar aquí, o sea, se sintió como una madre genuinamente boricua, o sea, y no tanto así de que, ah, que te va a ir con la chancla, que esto que sí que lo otro, no, o sea, es una madre que se preocupa por su hijo, no quiere ver a su hijo que lo lastimen, por eso ella tiene miedo en que se vaya, y su papá, Jefferson, bueno, su esposo, perdón, Jefferson, quiere que Miles realice su potencial, quiere que él vaya y haga lo que tenga que hacer y que sea bueno en eso. Él también lo ilustró en la primera película, que era más centralizada en la relación entre el papá de Miles y Miles. Ahora la mamá se está metiendo más a esto y le añade mucho a ese trama de las familias, porque por más loca que se pone esta película, al final del día el centro de esta película es esa dinámica de la fa familiar. Por lo menos para mí, o sea, yo siento que, o sea, por más universos que brinquen y la persecución bien cabrona que hubo y todo eso, para mí mi momento favorito fueron cuando Miles está hablando con sus papás. Por ejemplo, cuando Miles, siendo Spider-Man, está hablando con su papá después de haber derrotado a Spot. Esa escena que Jeff está hablando de Miles a Miles sin él saber que es Miles y diciendo que él piensa de su hijo y Miles tratando de dar su punto de vista sin decir quién es, o sea, literalmente con la máscara puesta, ¿me entiendes? O sea, eso habla volúmenes, ¿me entiendes? O sea, es para mí, quizás mi escena favorita en toda la película, cuando Miles está así, tiene que tiene que esconder la voz, hablando con un acento así de Brooklyn y qué sé yo, o sea, como que, as a man with no skin in the game, como que tratando de darle consejo a su papá sobre cómo se está sintiendo él como tal, o sea, y cómo bregar con todas las cosas, o sea, está bien cabrón. Y es un momento que para mí es súper bonito, que después, o sea, se realizan así las consecuencias de lo que va a ser Miles y todo en la fiesta de cuando van a celebrar que Jeff va a ser capitán y pues Miles llega tarde con los bizcochos y todo eso, o sea, en verdad. La dinámica de la familia aquí es para mí lo que aguanta todo en esta película, porque esta película se va a unos niveles bien cabrones y bien ambiciosos. O sea, después vemos a Gwen visitando a Miles, ellos se reencuentran, hacen un poquito de catch up de cómo ellos están. Gwen le dice a Miles sobre la sociedad de los Spider People. Miles quiere conocerlos porque se siente solo, que es como se han sentido todos los demás Spider People en su universo, teniendo que bregar con las diferentes cosas que ellos siempre tienen que bregar. Y eso también era un tema recurrente en la primera película y me gusta que también lo pudieron traer a esta y evolucionarlo. Es una continuación y se siente así. Yo nunca, nunca, en ningún momento en esta película pensé en que algún personaje hizo tal cosa o dijeron algo y me hizo pensar, ah, eso no lo dirían ellos o no harían eso, como que no. O sea, todo lo que los personajes dijeron e hicieron en esta película cayó en su sitio, cayó en su sitio. Hubo un propósito de por qué ellos dijeron o quieren hacer estas cosas. O sea, en verdad, habla volúmenes de el nivel de cuidado que tienen estos creadores con estos personajes. O sea, se sintió bien genuino y se sintió bien cabrón. Y de nuevo, se sintió como una continuación. No se sintió así como, ah, vamos a coger estos mismos personajes y vamos a hacer esta historia súper al garete, bien de todo. Aunque sí, esta historia es al garete, pero es al garete de la mejor manera posible, ¿verdad? Ahora, Miles se va con Gwen para Mumbatan. Ella no sabe que se fue con él hasta que él se revela. Conocemos a Pavitir, creo que se llama, espero haberlo pronunciado bien, pero Pavitir Prabhakar, que es el Spider-Man indio. Ahí vemos Mumbatan, que es una versión de New York, pero, pues, India. Y este personaje, Pavitir, yo vi un tweet que decía de que Pavitir puede ser el único Spider-Man que no tiene depresión. Y eso me encanta. También conocemos a Hobie, que mucha gente le gustó. Y yo, cuando anunciaron que Hobie Brown iba a estar en esta película, ya yo dije, ok, esta va a ser la mejor película en ese año. O sea, Hobie Brown, que para mí es de mis versiones de Spider-Man favoritas. O sea, que esté en esta película y como Daniel Kaluuya lo hizo, o sea, la partieron. Y no solo eso, el estilo, o sea, visualmente como se ve Hobie. O sea, tanta gente ha hablado de Hobie Brown, en cómo se ve y todo, porque se ve como, o sea, Hobie Brown es Spider-Punk. Es un Spider-Man que es un anarquista. Tiene como que este mohawk de espina en la cabeza o en la máscara. Tiene un jacket denim con las mangas cortadas. O sea, tiene la guitarra, todo. Es como que Spider-Punk. Es un Spider-Man rockero. Y se vio tan hijo de puta. O sea, el estilo así que se vea como los cutouts de magazines y cosas así. O sea, viéndose bien, o sea, bien punk rock. Se vio bien cabrón. Y en verdad, no tenían que hacer eso. Tú podías haberme animado a Hobie Brown, así pues, Spider-Punk con la ropa, los Chuck Taylors y todo eso, y la guitarra. Y normal, y se iba a ver cool. Y yo como, diablo, qué cool se ve Hobie Brown. Pero no, ellos dijeron, vamos a hacer este cabrón verse como algo bien diferente. Y, diablo, a la persona que le tocó animar a Hobie Brown, o a las personas, porque yo no me imagino que alguien, que una sola persona haya podido animar a este personaje. En verdad, no envidio tu trabajo. No le envidio para nada, porque anda para el carajo, yo no pudiera. O sea, la atención a detalle con este tipo está bien, hijeputa. Me encantó. También hay en Mumbatan, ahí vemos cuando The Spot se convierte en esta amenaza que es real, que puede destruir el multiverso. Y ahí es que entonces llevamos a esta sociedad y salen los billones de versiones de Spider-Man. Vimos al Insomniac Spider-Man de los juegos nuevos, que personalmente yo quisiera que la haya tenido un papel más grande en esta película, porque yo sabía ya que le iba a salir. O sea, en verdad, si tú eres alguien que no lo esperaba, yo no sé qué carajo decirte. O sea, ya a este punto todo es posible. O sea, es Multiverse Mania. O sea, mucha gente lo quiere hacer. Vamos a ver un montón de versiones de nuestros personajes. Vamos a ver al fucking Batman del 89 en Flash. O sea, ya esto es normal, mi gente. Perdón, pero es que ya esto es normal. Yo diría que Insomniac Spider-Man tenga un papel más grande en esta película. No lo tuvimos, pero hey, por lo menos lo vi. Vimos a fucking Donald Glover como el Prowler en una celda. Que yo me quedé bien mindfuckeado. Que yo como, wow, ¿en serio hicieron esa? Y ahora, pueden haber teorías, y yo sé que hay teorías de que mucha gente puede decir de que, ah, ese es el Prowler del MCU, ese es Donald Glover del MCU, porque Donald Glover hizo de Aaron Davis el hijo de Miles en Spider-Man Homecoming. Y sí, puede ser una posibilidad, sure, normal, pero está cabrón que pudieron añadir a Donald Glover a la película, porque también él fue gran parte de la creación de lo que es Miles Morales. Donald Glover fue uno que dijo que él quería ser Spider-Man, que él sabía que cuando iban a sacar The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield, él pues tuvo una rutina en su stand-up hablando de, pues mira, sí, van a hacer un Spider-Man nuevo y que quizás Spider-Man no tiene que ser como tal blanco, o sea, puede ser un Spider-Man negro que tenga diferentes problemas y tenga una identidad diferente, no necesariamente tiene que ser un Peter Parker negro. Y pues mucha gente veía a Donald Glover siendo ese Spider-Man y él dijo, dale, fuck it, Donald for Spider-Man. Y se convirtió en esta cosa y eventualmente pues eso llevó a lo que es ahora Miles Morales. Con Miguel O'Hara tengo que hablar de él porque, wow, o sea, Oscar Isaac, de los mejores actores ahora mismo trabajando, yo diría. O sea, lo que es él, Pedro Pascal, y no sé quién más, pero, o sea, ellos dos han sido, o sea, han tenido un resumen cabroncísimo en estos últimos años. O sea, wow. Y Miguel O'Hara aquí es un personaje bien, o sea, es un personaje traumatizado. Un personaje que tú entiendes por qué él está haciendo lo que está haciendo. Tú no lo ves necesariamente como el malo. Yo no diría que Miguel O'Hara aquí es el malo. Miguel O'Hara aquí es el antagonista de Miles. Los dos tienen dos puntos de vista diferentes que confligen. Y obviamente va a haber una confrontación entre los dos. Es natural. Y me encanta que aquí lo hicieron verse así. Lo hicieron verse así. No se vio tanto de que, ah, Miguel O'Hara es el malo de esta película. No. Salió en los trailers que Miguel O'Hara está peleando con Miles. La gente se pregunta, ¿por qué carajo esto está pasando? ¿Me entiendes? También salió The Spot y mucha gente podía haber puesto las piezas juntas y haber dicho, ok, no, él es el malo. Y sí, lo es. Él casi no sale en la película, pero estuvo para el tiempo que necesitaba, porque el conflicto principal era entre Miguel y Miles y los puntos de vista que ellos dos tienen en qué significa ser Spider-Man. Obviamente, para mí, yo estoy en el lado de Miles, porque, hello, si tú sabes que alguien va a estar en peligro y tienes el poder de salvarlos, porque no lo puedes hacer. Y averiguar entonces esta mierda del multiverso de que, ah, que si lo salvas, que esto, que si lo otro. Es por eso que hace esta película bien especial para mucha gente, yo siento. Porque, o sea, esto te puede sacar a hablar de varios temas. De no solamente estos personajes, sino que, o sea, conflictos morales. O sea, ¿qué tú harías en esa situación? O sea, sabiendo de que si tú salvas a esta persona, puedes poner en riesgo la existencia como tal. Digo, claro, o sea, esto es un conflicto así, no nos va a pasar, pero, o sea, algo así de que por algo que yo quiero hacer puede poner en riesgo lo que yo tengo que hacer. Es lo que uno quiere versus lo que uno necesita hacer. Y ese conflicto que siempre vemos en historias de Spider-Man, y aquí, mano, lo ilustran de la mejor manera. De la mejor manera. Yo no he visto ninguna otra película de Spider-Man que pueda ilustrar este tipo de conflicto como lo hace esta película. Y en los cómics pasa tantas veces también. O sea, no necesariamente tú ves un personaje que sea necesariamente bueno, un personaje que sea necesariamente malo. Son solo dos personas que tienen unas metas que confligen con la del otro y se van a tener que confrontar, y es inevitable. Y quiero hablar también de la acción de esta película, porque anda para el carajo. De nuevo, yo dije, esta película es bien fast paced, te va a tirar un montón de visuales, un montón de cosas. La acción aquí, por más rápida que se mueva, tú sabes exactamente lo que está pasando. La persecución de todos los Spider People yendo contra Miles, y Miles teniendo que esquivar y hasta pelear con algunos. Y todo, y la conversación que tuvo con Peter a escondidas, que, ah, diablo, esa otra, tengo que hablar de Peter. Peter ahora es papá con Mayday. O sea, como puñeta. Las películas de Spider-Verse, que con tan solo dos películas han podido poner a Peter en una posición que varios fanáticos han querido que él esté en los cómics, y los cómics, 60 años de historia de Spider-Man, todavía no han llegado a eso. Estaban cerca de llegar a eso, pero dijeron no, porque Peter tiene que sufrir, tenemos que hacer esto, porque para hacer más cómics de Spider-Man, Peter tiene que estar en baja. No, tú puedes contar nuevas historias con Peter siendo un papá. Lo hicieron con Superman. Ahora mismo Superman en los cómics es un papá. John Kent es Superman, es su hijo. Tú le puedes dar un final feliz a tu personaje, pero eso no significa necesariamente que es el final para ellos. O sea, tú todavía puedes contar historias nuevas. Es solo un nuevo comienzo. Y lo hicieron aquí con Peter. Peter ahora un papá y está, o sea, le encanta ser papá. Y uno ve esto, esta dinámica que él tiene con Mayday, y te hace pensar como que, ok, esto es un papá bien irresponsable, pero a la misma vez uno que ama a su hija y quiere que ella tenga como que estas diferentes experiencias a los, ¿qué? ¿Cuántos? ¿6 meses? Tiene, yo no sé cuánto le pondría a ella, pero, o sea, un bebé. Tú sientes ese amor que él tiene por ella, aunque no necesariamente debería poner a ella en tanto riesgo. O sea, fue una dinámica bien bonita para ver. Y él cuando le habla a Miles diciendo de que fue gracias a ti que yo pude intentar de nuevo a rehabilitar mi relación con Mary Jane y tener un hijo. Y prepararse para tener un hijo, porque eso era lo que lo separó. Él en la primera dijo, ella quería hijos, yo no estaba ready para eso, y eso llevó a que se separaran. Y se juntaron y fue gracias a Miles y él se lo dijo. Y después, pues, se interrumpió esa conversación y, mano, lo que yo haría porque Peter haya puesto ese reloj en mute o en Do Not Disturb o algo para seguir escuchando esa conversación. O sea, de nuevo, mano, las acciones en esta película, las secuencias de acción, están hijas de puta, están brutal. Pero donde en verdad brilla esta película es en las conversaciones que tienen estos personajes. Miles con sus papás, Miles con Peter, Miles con Gwen, Miguel con Miles. O sea, hay tantas dinámicas que, o sea, estos personajes tienen que es como que todas, tú las quieres escuchar. O sea, yo estaría aquí, yo escucharía una conversación entre Peter y Miles de 3 horas, yo no me voy a aburrir, para nada. O sea, son dos personajes que pudieron hacer súper interesantes, más de lo que ya son por el historial que tienen, especialmente Peter Parker. Esta versión de Peter Parker para mí es top. Es top. No voy a decir que es como que, claro, esta es la mejor de las mejores de las mejores, pero o sea, es una versión que yo aprecio bien cabrón, en que puedo ver a Peter como un adulto teniendo que enfrentar nuevas responsabilidades y me hace pensar de que, en verdad, así mismo sería. Así mismo sería. Este Peter B. Parker actuaría así mismo con estas nuevas responsabilidades, siendo un papá, siendo un esposo también. O sea, él llega y tiene que hablar con Mary Jane y todo, y o sea, y la dinámica que ellos tenían, aunque se enseñó por poco tiempo, eran más que minutos. O sea, tuvimos a Mary Jane más que por una escena, pero me gustó la dinámica que ellos tienen, esa relación que se ve que, hermano, estos son dos personas que se aman. O sea, se conocen y se aman. O sea, como ellos hablan, como ellos interactúan, o sea, una relación que se ve bien, bien genuina. Ahora vamos a hablar del final, porque anda para el carajo. O sea, yo en verdad, yo sabía que esto era parte 1, pero yo me acordé que era parte 1 más o menos a mitad de esta película, porque cuando anunciaron de que, ah, a 2022, porque esta película había sido atrasada pues por la pandemia y, tú sabes, los mil y pico de descojones que hemos tenido en los últimos años. Pues, cuando la anunciaron primero decía Across the Spider-Verse Part 1. Y yo creo que ellos a propósito quitaron ese Part 1 en el resto del mercadeo de esta historia. Solo para como que los que cacharon, cacharon y los que no, allá ustedes. Pero cuando salió el To Be Continued en el cine, por lo menos la primera vez que yo la vi y escuchar a todo el mundo, ¡ah, puñeta! Yo me empecé a reír porque yo ya estaba, ya yo sabía y yo lo estaba esperando como que, ok, yo creo que aquí es que van a cortar. Yo creo que aquí es que van a cortar. Y mano, nos dejaron en un cliffhanger bien cabrón, pero a la misma vez yo podía haberme quedado en el cine y haber visto 3 horas más de esta historia. Fácil. O sea, esta película dura 2 horas 19 minutos. No se siente. No se siente. Para mí se sienten como 1 hora o algo. O sea, en verdad, esto es definitivamente parte 1 de una historia bien cabrona. Porque, wow. O sea, un cliffhanger así a niveles de Infinity War. Yo lo pongo. O sea, eso está bien cabrón. Como dejó a la gente así. Y no fue un cliffhanger así de tanto de que, qué sé yo. O sea, de que un personaje está a punto de matar a otro y como que, ¡ah, pam! Y como que To Be Continued. No, o sea, es poner a todo el mundo en su sitio. Ponerlos ready para la próxima parte de esta historia y ahí es que te deja. Como que anda, para el carajo, espérate. Como que, ¿qué carajo va a pasar ahora? ¿Cómo? Y hay millones de posibilidades. Porque, ok, Miles llega al universo incorrecto. Él piensa que está en su universo, que es el 1610, pero en realidad está en el universo 42, que es de donde vino la araña que lo picó y lo convirtió en Spider-Man. Y él le enseña a su mamá que Spider-Man se lo confiesa. Su mamá está aquí, carajo, Spider-Man, porque este es un mundo en que Spider-Man no existe. Y New York está en la mierda, más de lo que está actualmente, pero está en la mierda. Y el Prowler en este universo, ah, no solo eso, Aaron Davis, el tío de Miles, está vivo. Jefferson es el que murió su papá. Y el Prowler, en vez de ser Aaron Davis, es Miles Morales, que fue un twist que yo nunca vi bien, vi llegando. Hasta que Aaron dijo que, ah, yo no soy el Prowler. Y sale el Prowler ahí en el techo. Y yo, no joda. Como que es normal que hemos visto versiones como que bizarro de nuestro superhéroe favorito. Obviamente lo que es bizarro con Superman. Puede haber, no necesariamente ahí como con Batman, como un anti-Batman a lo que es Batman. Uno puede argumentar que sí al Arkham Knight, pero pero aquí, Miles siendo el Prowler, o sea, siendo básicamente, o sea, ese lado opuesto de lo que es Miles siendo Spider-Man y teniendo esta vida completamente diferente a lo que ha tenido el Miles que nosotros conocemos y que lo que los eventos de Into the Spider-Verse llevó a Miles ser Spider-Man. Yo estoy tan y tan interesado en ver los eventos que tuvieron que pasar para que Miles se convierta en Prowler. No solamente en Prowler, sino que lo que lo llevó a este modo de pensar. O sea, tú lo ves, tenía los braids, habla de una manera súper piquetúa, como que, ay, yo soy el Prowler, cabrón, como que, ¿qué pasó? Como que mirándote así, bien de esto, como que, cabrón, ¿qué puñeta tú vas a hacer? O sea, ya con solo entrar al cuarto, ya tú sabes que este tipo es el bichote. O sea, wow, eso está bien, cabrón. Y ahora estamos en este standstill, como que Mexican standoff de varios lados tratando de llegar a donde Miles. Tú tienes a Miguel O'Hara con su equipo tratando de buscar a Miles. Tienes a Gwen por su lado con su equipo tratando de buscarlo y ayudarlo. Tienes a Miles teniendo que enfrentar esta versión de él que es lo opuesto de lo que es él. Y teniendo que bregar también con que, wow, diablo, mi tío está vivo y yo soy el Prowler, yo soy el malo y todo. Y teniendo que él llegar a su universo antes de que muera su papá para él poder salvarlo y el multi. ¡Wow! ¡Anda pa'l carajo! O sea, ¡anda pa'l carajo! Esta película está hija puta. Esta película está hija puta, en verdad. O sea, yo sigo. Yo sé, o sea, cuando una película es buena, es cuando después de tu verla todavía estás pensando en ella. Y sí, yo la he visto dos veces ya, pero es que yo ni tenía ni que verla una segunda vez para seguir pensando en ella. La vi una segunda vez más para apreciarla mejor. Y eso es lo que hice. O sea, la segunda vez que la vi, no se sintió así. O sea, yo sabía lo que iba a pasar, pero todavía me sentí como que, ok, vamos a ver. O sea, todavía me sentí más o menos como la vi la primera vez. O sea, esta película es especial, mi gente. Esta película está bien cabrona. Yo no puedo esperar a la próxima, yo sé que tú tampoco, pero wow, esto tiene que ser el blueprint de lo que son las películas de superhéroes ahora, porque pues sí, han sido súper saturadas. Marvel sigue escupiendo contenido año tras año y mes tras mes, que uno, o sea, es casi imposible de uno mantenerse al día. Ya yo me rendí, yo ahora mismo estoy viendo las películas que yo quiero ver. Yo no voy a ponerme a ver She-Hulk, ni tener que terminar Moon Knight y tener que verte tal cosa. Ah, no, que tienes que ver esta serie para tú entender tal cosa. No, fuck that. Pónmelo. Tienes que ver esta película que tiene este nombre y esta película que tiene el mismo nombre con algo extra. ¿Me entiendes? Así de fácil. Porque, o sea, trata tú de ver una trilogía del MCU ahora mismo. Sola. Trata de verla sola. O enséñasela a alguien que nunca ha visto ninguna película de Marvel o un casual o qué sé yo. Trata de enseñarle las tres películas de Guardians of the Galaxy sola. Él te va a decir qué puñeta pasó entre la 2 y la 3. Que Gamora ahora está con los fucking, los Raiders o los como sea que ellos se llaman. O sea, qué puñeta pasó, ¿me entiendes? Tú tienes que ver Infinity War, tienes que ver Endgame, tienes que ver, desafortunadamente tienes que ver Thor Love and Thunder, por lo menos los primeros 15 minutos. O sea, tienes que ponerte al día con tantas cosas, y lo mismo en Star Wars, que es lo que están haciendo también. Pero aquí, en una historia que encapsula tantos universos y tantas versiones del mismo personaje, todavía buscan la manera en mantenerla centralizada en una cosa: Miles Morales y su historia. Y no tienes que leer ningún cómic, no tienes que ver una serie, no tienes que tal cosa. Tú tienes que ver la primera película y esta película y ya vas a estar al día. Y eso es lo que a mí me gusta de esto, es que esta es nuestra historia y la vamos a hacerse sentir lo más especial posible. Y así es que tienen que ser las películas de superhéroes, así es que tienen que ser estas películas de estos personajes que mucha gente, o sea, se inspira por ellas. No solamente escupirlas por contenido, o sea, así es que tienen que ser, se tienen que sentir así de especial. Toma tu tiempo en contar tu historia y no, no sueltes por soltar. Hazlo con el amor y la atención y la apreciación que se merece, porque la gente va a ir con ese amor y apreciación, que si tú no le enseñas, la gente lo va a notar así. Esta película se nota, se nota, o sea, el amor que tienen estos creadores a estos personajes se nota, y también la importancia que ellos le tienen con que, no, no, espérate, la primera estuvo así de cabrona, esta tiene que ponerse, se tiene que poner los pantalones, y lo hizo, o sea. Esta película está cabrona. Es de las mejores películas de Spider-Man. Es de las mejores películas este año. O sea, esta con John Wick 4. Holy shit, están hijas de puta. Y nada, mi gente, con eso nos fuimos. Gracias por escuchar esta reseña de Across the Spider-Verse conmigo. Yo estaba más como que. Es que yo solamente quería hablar de esta película. Porque, wow. Tenía que hablar de ella. No podía. Pa... No, o sea, todavía la tengo en mente. La quiero ver de nuevo. La quiero ver de nuevo. Me importa un carajo. Wow, esta hija de puta. Nada. Síganos en Instagram como Hablando a las Paredes. Así todo el mundo tiene minúscula como lo escucha Hablando a las Paredes. Estamos en Twitter como Hablando a Paredes. En Spotify, Apple Podcasts, TikTok, toda esa vaina. Apoyen lo local y nos vemos en la próxima.